contacto telefonico.
Ocho de la mañana, 11 minutos, estamos en 970 Noticias, Juan Miguel Carzulio. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo les va?
Todo bien.
Penúltima.
Se nos va.
Se va la penúltima.
Se nos va la penúltima. Estamos a viernes y es un buen momento, el 27 de diciembre, para hacer balances.
Es así.
Balances y para hacer proyecciones también, ¿no?, de lo que va a ser el año 2025. Y tenemos en línea a Mariana Pomies, directora de la consultora Cifra, que ha estado también aquí en Punto de Encuentro en este año con la cobertura política y de lo que han sido las elecciones que hemos tenido en este año. Mariana, buenos días, ¿cómo estás?
Buen día, muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, terminando el año, vos también terminando las cosas que te faltaron y pensando en qué vas a hacer en el 2025.
Bueno, todavía no me da para pensar qué voy a hacer en el 2025. Estoy tratando de cerrar todos los pendientes.
Está bien, ¿termina el año para vos esta semana o en realidad termina en mayo?
Bueno, depende. Me voy a tomar un descansito en enero para respirar un poco, pero mayo cierra un ciclo electoral largo.
Claro.
Que todavía queda su última parte.
Quedó latente eso de si el ciclo electoral es demasiado largo o no. Me imagino que todavía es pronto para plantearse si realmente va a haber modificaciones en ese sentido, ¿no? Pero esta campaña que se hizo particularmente larga porque no convocó demasiado, nos hizo pensar un poco en eso.
Sí, a ver, eso es relativo. Uruguay, hay países, por ejemplo, que están casi siempre en ciclo electoral, por ejemplo, porque tienen elecciones de medio término.
Sí.
No es que seamos atípicos, o sea, hay sistemas electorales que complejizan más todo esto. Yo creo que el tema tiene que ver a veces con la intensidad con que lo viven, que somos pocos y son los mismos que están en el gobierno, que están en las campañas, que están,
claro,
¿no?
Sí.
En otros lados está más dividido, por más que hay elecciones de medio término, hay elecciones de fiscales, ¿no? Hay un montón de actos electorales que mueven a los sistemas políticos, pero yo creo que parte de a veces del agotamiento es que son siempre los mismos, ¿no?
Claro, se repiten las figuras, sí.
Claro. Pero bueno, la democracia, tener una democracia sana cuesta plata y cuesta energía.
Está
no
bien.
Nos podemos quejar.
No, es verdad que es una democracia sana desde el punto de vista formal, sin dudas, ¿no? Creo que estamos muy, muy lejos de cosas que pasaron en el pasado, aunque hay cosas, sí, y en esto, ayer estuve grabando el último programa en La Mira y te cité en lo que hace a la lejanía que parece tener, por lo menos parte del sistema político, de los problemas reales de los ciudadanos, ¿no? Y sobre todo aquellos más alejados de la política.
Sí, sí.
Porque eso también hace a una democracia sana, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo creo que también es difícil, pero uno mira a veces, miraba las campañas, los mensajes, las cosas de las que se hablaban, y después yo cuando hacía investigación veía, sobre todo en la gente que tiene menos ingresos,
claro,
que es un grupo muy grande en Uruguay,
sí,
hay una desconexión. Ellos sienten que no les están hablando a ellos, que no están hablando de los temas que les importa, y uno los escucha y realmente parece que no hubiera conexión ni en cuanto a temas ni en cuanto a sintonía de cabeza o de corazón con un montón de situaciones que vivimos. Y yo entiendo que es difícil para las campañas y para los políticos hablarle a grupos tan diversos, porque además este grupo que está desconectado no es el que tampoco está pendiente de ellos.
No, claro.
Entonces también es un dilema hablarles a ellos y tocar los temas de ellos cuando no son ellos los que están escuchándolos, ¿no? Pero de alguna manera en el momento de votar ahí paran la oreja y ahí sienten que realmente que no hay conexión, y eso pasa así.
Mariana, quedan 64 días para el final del gobierno de la coalición republicana con Luis Lacalle Pou al frente.
Pareces el presidente que los tiene contaditos.
No, yo también sí sigo la línea de los días.
Tenés la app de él, bien.
Ya le conté los días, le quedan un poquito más de 2 meses, pero tenemos verano y todo, o sea que es un poquito menos, y con la asunción del Parlamento se va acotando. Diríamos que estamos terminando el gobierno. ¿Qué balance se puede hacer este gobierno de la coalición republicana con Luis Lacalle Pou como presidente, que a veces, y vos lo has planteado también, se separa un poco, ¿no? El presidente y los ministros y lo que es el gobierno en el Parlamento.
Sí. Bueno, yo creo que ha sido un gobierno en algunos aspectos como novedoso, con una coalición que funcionó bien, con sus asperezas, pero es una coalición que funcionó hasta el final, con una coalición de partidos diversos, porque tampoco tienen tanto en común, que estuvieron en ministerios, en entes, y que bueno, más allá de si les volvieron a dar la carta de crédito votándolos o no, no fue un gobierno que tuvo grandes crisis, ¿no? Entonces yo creo que en eso es meritorio. Fue un gobierno que atravesó la pandemia. Casi todos los países del mundo luego de la pandemia cambiaron de partido porque la pandemia indudablemente tuvo coletazos, tuvo efectos que hicieron mal a la evaluación de gestión, y hubo en el mundo cambios después de todas las elecciones posteriores a la pandemia. En casi todas hubo cambios, a los partidos les costó mantenerse, ¿no? A pesar de eso, Uruguay no tiene un balance tan negativo de la pandemia. Somos de los países donde los ciudadanos evalúan mejor la gestión, ¿no?, de esa crisis. Pero bueno, fue una crisis que afectó toda la vida de las personas, y eso hace muy difícil de llevar adelante un gobierno. Bueno, lo pasaron con un saldo positivo en la evaluación de la gente, pero también, eso como aspecto positivo, con un presidente con mucha popularidad, muy querido por buena parte de la población, incluso entre los que no son sus votantes, con un presidente muy cercano y que lo hemos visto mucho en los medios, que ha dialogado mucho con todos. Pero todo eso es lo positivo, ¿no? Pero también lleva a un gobierno que pierde las elecciones a pesar de todas esas cosas buenas, porque sobre todo entre sus votantes más tradicionales, que es en el interior, no logra retener la votación, no logra conectarse con las preocupaciones, porque probablemente por eso no lo votaron, de buena parte de lo que podría haber sido su electorado, no fiel, pero por lo menos retenido. Quiere decir que ahí hubo algo que no funcionó tan bien. Se va un gobierno que también tuvo bastantes episodios de corrupción, que si bien no terminaron todos penalmente castigados, sí dieron mucho que hablar, que no afectaron tanto la imagen del presidente, pero creo que en el balance de gestión pesaron también a la hora de volver a elegir.
Sí, que quedó eso en el imaginario, ¿no? Ahí, incluso sin una oposición que haya hecho demasiado énfasis en eso durante la campaña, quedó en el imaginario el gobierno con escándalos, ¿no? Con asuntos, algunos más privados, de la vida privada, pero otros más vinculados a la cosa pública.
Sí. Y que no se terminan de cerrar.
Y que no se terminaron de cerrar, ¿no? Y habrá que ver qué pasa.
Más allá de lo que diga la justicia, en la opinión de la gente y en la cabeza de la gente está ahí.
Sí. Esa idea, sí.
Se ve un gobierno que había hecho grandes promesas y no las pudo cumplir, varias de ellas.
¿Cuáles identificas así como promesas incumplidas?
Bueno, había una promesa de entrega de viviendas o de soluciones habitacionales que no se cumplieron, de una reforma educativa que se esbozó pero que no ha tenido impactos, por lo menos. Igual las reformas educativas, los impactos se ven a largo plazo, pero lo que dicen los expertos es que no ha modificado los elementos que a largo plazo vayan a incidir.
Sí, entiendo, claro. Se hubo cambios en la gobernanza, que tal vez tengan una marcha
atrás. Pero para lo dramático que es sacar a los profesores del sistema de gobernanza, después no se vio un aprovechamiento de eso para lo que el gobierno quería.
No, y de hecho, hablamos de séptimo, octavo y noveno ahora, pero los chiquilines siguen yendo al mismo liceo y iban antes a ser primero, segundo y tercero. O sea que fue un cambio más nominal que realmente estructural.
Claro, exactamente. Entonces, bueno, todas esas cosas, yo creo que a la larga le juegan en contra. Se va un gobierno que... Bueno, estábamos hablando de las promesas no cumplidas, ¿no? De cosas que no se dieron. Donde se lo acusa, y eso es difícil de probar, pero está la sensación de que los buenos resultados económicos no llegaron a toda la población. No llegaron sobre todo a la población más de abajo, ¿no? Ellos hablaban del derrame y lo que uno ve en la sensación y en el vivir diario de buena parte de la población es que de ese derrame se cortó en la mitad, ¿no?
Está bien,
Y eso la gente lo penaliza y tiene mucho que ver con lo que pasó en noviembre.
Mariana, ¿y cómo estás viendo a los distintos partidos de la coalición republicana ahora que van a ser oposición? Porque ahora cambia el juego, ¿no? Ahora la coalición en la oposición, si realmente va a mantener esa unidad, ¿cómo lo ves en el Parlamento?
Bueno, yo creo que ahí hay que armar una coalición nueva porque la oposición, ser oposición no es igual que ser gobierno. La coalición de gobierno la tenía armada y atada el presidente. Y creo realmente que es el único que puede armar una coalición de oposición que funcione. Yo no sé qué va a hacer él, cuáles son sus decisiones, pero es difícil identificar un liderazgo que pueda juntar a todos, si no es el del presidente actual.
Y eso implica de una jugada a favor del Frente Amplio, ¿no? Por tener la posición dividida es lo que le serviría para, sobre todo en diputados, todo por ejemplo, que le faltan los votos, ¿no?
Sobre todo en el Parlamento que tenemos hoy. Si no hay una coalición unida, el Frente Amplio va a negociar partido a partido, que es lo lógico y es lo que va a tratar de buscar, y eso le puede dar las mayorías que vaya necesitando.
¿Y cómo ves al Partido Colorado, ¿no? Que día a día vemos algunas diferencias, más allá del Comité Ejecutivo Nacional, que hubo un acuerdo, aparecen diferencias en algunos temas entre la línea de Pedro Bordaberry y un sector y el de Andrés Ojeda. Ahora surgió el nombre de Diego Sanjurjo, ¿no? Para integrar el gobierno del Frente Amplio, pero también del lado de Bordaberry tienen otros nombres. ¿Cómo se va a articular? ¿Cómo lo ves estos dos liderazgos?
Bueno, yo creo que están en disputa y bueno, vamos a ver cómo lo resuelven. Yo creo que va a ser interesante porque son dos figuras bien distintas que se complementan y creo que le harían muy bien al Partido Colorado, pero bueno, hay que esperar.
Sí, ahí está como la idea, o por lo menos en estas primeras semanas, una lectura que es, el Partido Colorado sale enfrentado de esta elección. Y no sé, la verdad que me cuesta imaginarme hoy por hoy a Bordaberry candidato, pero pensando en un 2029 con La Calle Pou, candidato cantado del Partido Nacional, una interna colorada entre Bordaberry y Ojeda, o entre alguien que represente a Bordaberry y Ojeda, sería tentadora para arrimar gente, ¿no?
Yo no descarto nada. Creo que todo importa y no descarto nada.
Bien, entonces más a mi favor, ese liderazgo en disputa no necesariamente debilita al Partido Colorado, sino todo lo contrario.
Yo creo que lo fortalece, le permite captar distintos perfiles, yo creo que lo fortalece, aunque de afuera uno diga, se están peleando, no se está peleando y le hace bien al partido.
Se habla del Partido Colorado, ¿no? que es uno de los temas que no se hablaba prácticamente.
Lo ve vivo.
Sí. ¿Y cómo ves al gobierno electo, ¿no? Que asume en marzo? ¿Cómo ves el tema del gabinete de ministros? ¿Cómo se llegó a esa conformación? ¿Quedaron todos contentos?
Sí, yo creo que es un gabinete que contempla todas las cosas que tenía que contemplar y que había prometido, equilibrado en muchas cosas. Difícil le quedaron las patas sociales en las alas más radicales del Frente Amplio y eso va a ser una negociación permanente del Ministerio de Economía. Pero bueno, es el Frente Amplio y es el ADN que le corren las venas, ¿no? Entonces tampoco podemos desconocer eso.
Sí, Castillo cuando estuvo aquí en 970 Noticias le preguntamos, ¿no? Por las diferencias del Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Economía y de alguna manera él también marcó la cancha, ¿no? Como diciendo, bueno, si no me pongo de acuerdo va a haber un desempleado más. Poniéndose en su lugar, como diciendo, bueno, Odone tiene la voz del presidente que lo respalda, ¿no? Cuando se genera esa disputa.
Está,
¿no?
Está claro que el presidente va a respaldar a Odone, pero también está claro que los otros sectores van a tratar de obtener.
Va a haber un poco de tira y afloje, sobre todo en el presupuesto, ¿no?
Sí, lo hubo en los otros gobiernos del Frente Amplio, tampoco le fue fácil el Frente equilibrar esas cosas. Con la línea Storista y la línea del MPP en su momento, que era la que estaba tirando más para el otro lado.
Sí, en el primer gobierno hubo mucha tensión en ese sentido.
Sí.
Y en el segundo directamente, el de Mujica fue
de dos equipos económicos.
Ahí directo, ¿no? Sí. En el tercero quedó un poco más al lado.
No va a haber dos equipos económicos, por lo menos hasta ahora se ve una única línea.
Sí, porque además la designación de Martín Valcorba, que es un hombre mucho más político, ¿no? Que estuvo en los tres gobiernos del Frente Amplio, que era un técnico en su momento, pero que evidentemente cobró otro rol, es un representante de si se quiere, el astorismo ahí junto a Doni, ¿no?
Sí, tal cual.
¿Y cómo analizás el vínculo en otros temas que ha tenido el Frente Amplio, que ha sido problemático, entre el gobierno y las autoridades partidarias del Frente Amplio, ¿no? Porque en los gobiernos se generó ese tema de que el presidente o el Consejo de Ministros de alguna manera tenía fuerza sobre la fuerza política, y eso le costó al Frente Amplio despegarse un poco también de la militancia, ¿no? Ahora está Fernando Pereira, que es un actor que no es el mismo de los otros presidentes.
No, yo creo que va a haber que esperar a ver qué rol juega Fernando Pereira y cómo se vincula Orsi. Todavía es un poco pronto. No creo que vaya a ser difícil. Yo creo que la van a llevar bien, pero hay que esperar.
Bueno, se vienen las departamentales en el 2025. ¿Te imaginás al Frente Amplio que pueda ganar alguna intendencia más de las que ganó, tomando en cuenta la votación de octubre y de noviembre?
Y bueno, va a ser el intento. El Frente va a tratar de tener alguna intendencia más en el interior, sin duda. Sin duda. Bien. Puede lograrlo en Salto, Paysandú, lo va a buscar.
En Montevideo y Canelones, además de Salto, donde la disputa
son seguras, parece... son seguras.
Montevideo y Canelones están seguras.
Sí.
No tiene chance la oposición, que será ahora gobierno, que es hasta bueno, ahora gobierno nacional, no tiene chance.
Ustedes ya me han escuchado decir, las campañas hay que hacerlas,
está bien.
Hay que jugar los partidos.
Está bien, pero con chances, con muy poca probabilidad. En Salto va a haber una disputa importante.
No se gana un partido que no se juega.
No, claro, por eso.
Mariana, sé que tenés otra entrevista, te agradecemos el tiempo. Me queda la última.
Muchas gracias a ustedes, un placer, vale, decime.
El bonus tracks. Gustavo Salle, que es como el outsider, ¿no? ¿Cómo te lo imaginás? Si Orsi viene y le ofrece un cargo en un organismo de contralor, no, ¿lo aceptará o es el opositor a todo?
Va a ser el opositor a todo, sí. Va a ser el opositor a todo.
Clarita, Mariana. Feliz 2025. Gracias por todo.
Beso, chao.